Dios que tú eres, que tu presencia sea tan real, que podamos verte a ti y no a nosotros, Señor. Que podamos ver lo que tú deseas y no lo que nosotros queremos. Padre, que nuestras vidas sean consumidas por ti, que seamos un grato aroma. Señor, que podamos caminar en la nueva naturaleza de tu Espíritu Santo, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, ser lo que tú intencionas para nuestras vidas. Que no te limitemos a nada de lo que tú deseas hacer. Que, Señor, la mente de Cristo que se nos ha dado, que sea puesta en práctica en nuestras vidas, Señor. Y cualquier cosa que nos detiene, que nos limita, cualquier hábito, lo que sea, Señor, que esté sucediendo en nuestra vida, Señor, por favor, tú trata con nosotros, trata con esas áreas de nuestras vidas para que podamos disfrutar la plenitud de tu amor y de vivir bajo el poder y la influencia de tu Espíritu Santo. Padre, estamos alegres, estamos contentos, satisfechos, Señor, porque tú eres todo, Señor. Tú eres el Señor, el Creador, y tú nos has dado vida en tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias. Señor, háblanos de la manera que cada uno personalmente podemos entender, podemos creer y obedecer lo que tú nos estás diciendo. Y, Señor, instrúyenos de tal manera para los planes que tú tienes para nosotros. Te damos gracias y te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Juan capítulo 19. La meta es determinarlo todo. Así que a ver cómo nos va. Capítulo 19, versículo 1. Estamos hablando de el arresto de Jesús. Y aquí específicamente es cuando Jesús está frente a Pilato, el gobernador de Judea, de Jerusalén. Y versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entregieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. El azote venía a ser, en el tiempo que estamos hablando, que estamos leyendo, venía a ser la forma de tortura más cruel que se le podía hacer a un criminal o a una persona. Y básicamente lo que se usaba eran unos látigos con cuerdas o con piel de ganado. Y entre esas cuerdas había pequeños pedazos de vidrio y de metal, de los cuales se usaba en forma de castigo para romper la piel y romper la carne de los criminales. Y en el versículo 1, Pilato está tratando de no tener nada que ver con Jesús. Él no quiere meterse en líos. Si recuerdan, Pilato está como gobernador, como un pacificador entre la nación de Israel y la nación que él sirve, que esta es Roma, el Imperio Romano. Y Pilato ya ha tenido problemas con la nación de los judíos y ya se comprometió una vez y no quería tener más líos con la nación de Israel. La nación de Israel lo estaba acusando de que si no trataba con Jesús, que entonces lo iban a echar de cabeza con el César. Y entonces iba a ser Pilato el que iba a tener que salir. Entonces vimos la primera manera de cómo Pilato quiso deshacerse de Jesús, diciendo en el día de la fiesta siempre le soltamos a un reo, a un prisionero, y les dijo: ¿quieren que os suelte a Barrabás? Barrabás era otro criminal, era un criminal que tenían prisionero, y dice: ¿quieren que soltemos a Barrabás o a Jesús? Y la gente pidió a Barrabás en vez de a Jesús. Esa fue la primera vez que Pilato quiso soltar a Jesús. La segunda vez opcionó por darle el azote, y pensando que una vez azotando a Jesús, la gente iba a estar satisfecha y iban a dejar a Jesús libre. Entonces, el azote eran 40 latigazos, en los cuales se usaba como propósito de castigar al criminal y así aterrorizar a la gente, a la demás gente, a la nación, a los criminales, que ir en contra del Imperio Romano o desobedecer al Imperio Romano, que te iba a costar, y te iba a costar mucho. Entonces era una forma de terrorismo en la cual causaban mucho miedo. Y se usaba que los 40 latigazos empezaban con un latigazo fuerte. Y conforme el criminal iba sintiendo los latigazos en la espalda, y para esto había un poste de madera, algo así como el poste que tienen ahí, amarraban al criminal con las dos manos hacia arriba, donde la espalda estaba expuesta una vez que lo desnudaban. Le daban el primer latigazo con fuerza para que el criminal confesara sus crímenes, que confesara sus males. Y conforme seguía el segundo y el tercer latigazo, el criminal iba confesando algún crimen que había cometido. Y conforme el criminal confesaba sus crímenes, entonces los latigazos eran menos a menos a menos, hasta que se terminaban los 40 latigazos. En el caso de Jesús, como él no tenía ningún crimen que confesar, el latigazo se convirtió más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Así que en el orgullo de los soldados que lo estaban latigando o torturando, era de hacer lo que confesara algo. Y tenemos algunas de las escrituras, no sé si están tomando notas o si quieren ahí, pero se las voy a leer rápido. Hay algunas de las escrituras que estaban escritas en el Antiguo Testamento que nos dicen acerca de esta tortura que Jesús padeció. La primera está en Salmos 129, versículo 3. Y dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. No sé si han visto cuando cultivan la tierra, se usa, bueno, en aquellos tiempos usaba un buey, o una mula, y se les ponía un arado atrás con un fierro en tipo triángulo, el cual se enterraba en la tierra, y conforme el animal iba jalando, iba partiendo la tierra y le iba abriendo, exponiendo lo que estaba abajo de la tierra. Entonces, esta descripción de cómo se ara la tierra y se descubre y se expone lo que está debajo de la superficie de la tierra, es la descripción de del azote de Jesús, que en su espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. O sea que fue prácticamente en toda su espalda y lo que estaba expuesto de su espalda hasta sus piernas. Isaías capítulo 50, versículo 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que arrancaron mi barba. No escondí mi rostro de injurias y escupidas. Nos dice también entre los evangelios, y para agarrar, para entender todo lo que está sucediendo, se necesita leerse todos los evangelios en esas partes de lo que estaba sucediendo. Ahorita les voy a compartir unos cuantos versículos para agarrar una mejor foto de lo que está sucediendo. Y aquí dice que en Isaías 50, versículo 6, el profeta está profetizando en cuanto a Jesús, que Jesús dio su cuerpo a los heridores, en este caso, a los soldados que llevaban a cabo la tortura. Y mis mejillas a los que arrancaron mi barba, no escondí mi rostro de injurias y escupidas. Le arrancaron la barba, le escupieron, y en sí, si lo meditan eso, o sea, es algo horrible, es algo cruel. Más vean la disponibilidad de Jesús por la cual Él murió por nosotros. No solo vino a sufrir, pero Él dio su rostro. Él no la escondió. No fue de que una cosa es dar, sí, pero otra cosa es dar con todo el corazón, y Jesús lo dio con todo el corazón. La Escritura nos dice que Él fue obediente a la muerte por el gozo que había sido puesto delante de Él. O sea que Él, sabiendo lo que en el futuro estaba, de aquellos que responderían a su llamado, a su sacrificio, por ese gozo que Él veía de ustedes, de los que han respondido al llamamiento de Jesús, por ese gozo Él fue obediente a la muerte y a la muerte de cruz. Y fue humillado. También leímos cómo le cubrieron la cara y le bofetearon, le golpearon. Y pues no sé si alguna vez a ojos cerrados han recibido algún golpe o se han golpeado, pero duele mucho, es algo muy doloroso. Si quieren, vayan a Isaías, capítulo 52. Vamos a leer una descripción bien gráfica de Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, versículo 13, hablando de, el subtítulo es Sufrimiento del Siervo de Jehová, hablando de Jesús. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto, por supuesto, es después de lo que terminó Jesús en su sacrificio. Versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Primero dice que fue desfigurado de los hombres su parecer, y la expresión ahí es de que su cuerpo fue tan desfigurado como ningún otro hombre ha sido desfigurado, al punto que no podía ser reconocido como hombre o como persona. Y dice que su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y dice que así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. O sea, fue un asombro en realidad de ver la tortura que Jesucristo tuvo que llevar. Y no solo la llevó, pero la llevó, como dice uno, en frente en alta. capítulo 53, versículo 1, ahí mismo, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, fue despreciado, rechazado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, alguien que conoce lo que es el dolor. Dice que experimentó el quebrantamiento. Y la gente que lo vio al instante dice que escondieron su rostro de él. O sea, cuando lo vieron, es cuando uno, no sé si han visto tal vez una imagen viva o tal vez una imagen en la televisión que es tan horrenda que tiene uno una reacción instante de lo que uno está viendo, porque no puedes concebir ver lo que está delante de uno. Así era el aspecto de Jesús. Dice que fue menospreciado. ¿Saben lo que significa menospreciado? Que en realidad no se le dio el valor que merecía. Y no lo estimamos. ¿Y a poco no es cierto? Todo lo que Jesús hizo en sus 3 años de ministerio, los milagros, los fenómenos, las maravillas, la palabra que enseñó, el sufrimiento que llevó a cabo en el instante, y no se le pudo valorizar por lo que era, y no se le apreció, y no se le estimó por lo que era. Mas sin embargo, gracias a lo que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo, a muchos se nos está manifestando y se nos está revelando, porque Él así lo ha decidido. Pero no es porque viene de nosotros, es porque Dios nos llama y hemos respondido. Versículo 4 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense, en realidad esto es para sentarse uno y meditar, que todo el sufrimiento que yo haya sentido desde que nací, Jesús lo sintió primero antes que yo. Y todo el sufrimiento que yo pueda sentir de aquí en adelante, Jesús ya lo sintió y ya lo llevó a cabo. Todo el pecado y la maldad y la culpabilidad y el castigo de mi culpabilidad y de mi pecado, Él ya lo vivió en carne. Él ya se lo puso en sus hombros. Es por eso que dice que Él llevó nuestras enfermedades. Así que si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad física, Él llevó esas enfermedades. Es por eso de que si a usted Dios le mueve su corazón para creer que Él lo puede sanar, lo va a sanar. Y si no, la opción B es de que se lo va a llevar al cielo. O sea, qué glorioso es eso. De una manera u otra, Jesús cargó con nuestras enfermedades, o con alivio, sanación aquí en esta tierra, o con la sanación que viene por medio de la eternidad. ¿Qué más queremos? Y dice que sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Es decir, que nuestras enfermedades y nuestros dolores en realidad fue la razón por la cual Él fue azotado y fue herido de Dios y abatido. Mas Él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si yo ahora disfruto la paz de Dios en mi vida, es por lo que Jesús hizo. No porque sea yo inteligente o venga de buena familia o tenga estudio o X cosa. Si yo ahora puedo disfrutar la paz de Dios en mi vida, es por lo que Jesucristo vivió en la cruz. Es la única razón. Y es por eso que Jesús merece toda la honra y toda la gloria. Y que mi vida sea consumida. Es por eso que mi respuesta es con todo corazón. Lo que hago es por lo que sé que Él hizo por mí. No porque yo tengo un grande corazón y amo a todo el mundo y amo a Dios. Y, no es por eso, es por lo que yo sé que Él hizo por mí. Que lo que causa es que mi corazón se llene de humildad, se llene de reconocimiento, que yo causé ese dolor y que Él no cuenta ese dolor en contra de mí, sino que al contrario, Él me da a cambio su paz. Y es por esa razón que yo le respondo a Él. Porque Él inició y yo le respondo a Él. Y así es como funciona. Él es el que inicia y yo soy el que responde. Luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, si en su corazón está la fe de que usted puede ser sanado por la mano de Dios, la palabra dice que así es. Así que tenga toda la libertad de buscar el rostro de Dios en cualquier circunstancia de sus necesidades físicas. La palabra de Dios dice que por sus llagas usted fue sanado. Y nuevamente, su sanación viene física, sanación espiritual, y la sanación última es el remedio de la muerte, la cual es vida eterna. Entonces, por donde le busques, como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. No hay manera que podamos perder como hijos de Dios. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así que todos nosotros, ¿quiénes son todos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, ni en su aspecto físico, ni en su corazón, rehusó o se quejó de lo que Él estaba haciendo. Porque nos revela la palabra que en realidad dentro de Él estaba un gozo puesto por lo que Él sabía que se iba a llevar a cabo. Y no sé si han tenido esa experiencia, tal vez en algo físico o en algo de este mundo, en el cual están pasando por una aflicción ligera, mas saben que en un rato va a venir una alegría, va a venir una respuesta a la cual va a borrar. Es más, me recuerda, tenemos un ejemplo de lo que dijo Jesús, que era como cuando la mujer da luz, que tiene este dolor y pues lo que las mujeres expresan que es uno de los dolores más horrendos que puedes tener. Y cuando estás dando a luz y se prolonga el proceso, pero ya cuando da a luz, dice Jesús, y es cierto, y yo estaba ahí cuando mi esposa dio a luz, parece que prendieron la luz y se te olvidó el dolor. Mi esposa estuvo 3 días, 2 noches en el proceso de dar a luz en el primer bebé, y cuando finalmente dio a luz, las lágrimas salieron y fue un gozo y una alegría que se nos olvidó por un momento las 2 noches de los dolores. Y eso era exactamente lo que Jesús experimentó: el dolor, lo sufrió porque era 100% hombre y 100% Dios. Mas sin embargo, el gozo que estaba en el saber que muy pronto todo eso iba a ser borrado. Y de la misma manera sigue sucediendo en nosotros. O usted tal vez ahorita está sufriendo limitaciones físicas, financieras, de familia, problemas, o sea lo que sea. Pero muy pronto, cuando llegue a ese día, cara a cara con Dios, lo que vivió aquí va a ser borrado, olvidado. Y no va a tener ningún efecto en su nueva vida. Y Pablo nos dice que no hay ni comparación. Lo que vivamos aquí en sufrimiento o como sea nuestra vida, comparado a nuestra gloria que vamos a tener con Jesucristo en el cielo. Regresando a Juan, el versículo 2 dijo: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron por su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En uno de los otros evangelios dice que le pusieron la corona y con una vara le golpearon la cabeza, al punto que las espinas se le metían en la cabeza. Y después, por aquí teníamos una corona, oh, pueden ver. Y todavía después de eso, se le arrodillaban o lo vistieron con una vestidura pues como de príncipe, como de rey. Y se le arrodillaban y se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Y todavía le daban de bofetadas. Y para esto ya había sido él cubierto de la cara, ya lo habían bofeteado toda la noche, y esto fue en la mañana, al amanecer. Después Pilato, cuando acabaron con el azote, Pilato lo hizo que lo sacaran, y dice versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y puedo leer esta expresión como con lo que leímos de Isaías, donde dice que los reyes se taparon la boca de nunca haber visto algo de tal manera. No solo un hombre que pudo sobrellevar la tortura, el castigo, pero que en su rostro estaba la voluntad propia. Y es algo que Pilato nunca había visto. Y de experimentar tantas torturas o lo que sea que ellos hayan hecho, nunca había visto un hombre de tal manera. Y dice: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 2, casi se me pasaba. Versículo 2, donde entretejieron la corona de espinas, muy interesante. En Génesis, capítulo 3, versículo 17, después de que Adán y Eva desobedecieron, recuerdan que Dios intentó que confesaran a su pecado. Y fíjense, ¿quién sabe qué hubiera pasado si tan solo Adán o Eva hubieran confesado su desobediencia, su pecado, su maldad? Más no lo hicieron. ¿Quién sabe lo que haya sucedido? Tal vez no hubiéramos tenido que haber vivido todo esto. Y Dios haya rehecho las cosas ahí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero como todos nosotros buscamos primero a quién echó la culpa y todas las excusas de la lista que conocemos antes de confesar, no aceptando que somos, como dijo el profeta Isaías, que todos nos hemos descarriado. Bueno, pues le preguntó a Adán, ¿qué había hecho? Adán le echa la culpa a la mujer y luego le pregunta a la mujer qué hizo. Luego la mujer le echa la culpa a la serpiente. Dios le dice la maldición a la serpiente y luego le dice la consecuencia a la mujer, que precisamente era que con dolor daría luz a los hijos, y su deseo será por tu marido. Bueno, y luego le dijo, se refirió con Adán en el versículo 17 y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te di, que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, se dice que las espinas viene a ser el no desarrollo, o sea, viene a ser cuando una flor no se desarrolló, que eso viene a ser la espina, cuando una flor no se desarrolló. Entonces, la consecuencia del pecado sobre la naturaleza, una evidencia fue los espinos y los cardos. Entonces, lo que debería de ser desarrollo en fruto, ahora vino a ser limitado, ahora vino a ser pervertido, en el punto de que donde tenía que salir una flor, salió un espino. Entonces, muy interesante, muy significante, de que el espino, entonces, viene a ser la maldición, el efecto del pecado sobre la naturaleza, y la espina viene a ser una flor no desarrollada. Así que era significante que Jesús, para redimir la tierra del poder del pecado y la muerte, era apropiado que el rey llevara puesta la corona de espinas como símbolo del mal desarrollado por causa del pecado. Y ese es el significado de la corona de espinas, que Jesús lleva puesto en sí la maldición del pecado sobre la tierra. Y como rey, la corona era lo apropiado de llevar sobre su cabeza, la corona de la maldición del pecado. Regresando a Juan, dice versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El término hijo de Dios, por lo que nos dice las escrituras, está hablando de Dios mismo. Entonces, ya habíamos leído ahí donde Jesús les decía que él era el hijo de Dios y lo querían apedrear, y Jesús les dice: ¿por cuál de los milagros o de las maravillas me van a apedrear? Dice: no por los milagros o las maravillas, pero porque te haces hacer a Dios mismo. Entonces los judíos claramente entendían que el término hijo de Dios significaba Dios mismo. Y para ellos, de lo que ellos entendían conforme a las escrituras, que alguien diga ser hijo de Dios o Dios mismo es una blasfemia, está condenado a muerte. Mas Jesús es Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ahora se imaginan a pobre Pilato. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y ahí pues estaban amenazando a Pilato. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Eso está ahí en Mateo 27, versículo 24-25, donde Pilato se sienta en la silla de juicio y básicamente enjuicia a Jesús. Más dice, yo me lavo las manos porque, como quien dice, lo enjuicio, pero yo no quiero nada que ver con este hombre, y que la sangre sea sobre sus cabezas. Y ellos gritaron, que la sangre sea sobre nuestras cabezas y nuestros hijos. Interesantemente, esto sigue aplicando todavía a la humanidad de hoy, de que todos tenemos que dar un veredicto de quién es Jesús. ¿O es Jesús el Hijo de Dios, Dios mismo? ¿O es simplemente una persona inmoral, un criminal, o un lunático tal vez? Todos tienen que dar un veredicto de quién es Jesús. Y lo interesante es de que mi veredicto que yo dé de Jesús no cambia quién Él es, no cambia su destino. Pero en todo lo contrario, el veredicto que yo dé de Jesús sí cambia quién soy yo y sí cambia mi destino. Y en este caso, Pilato juzga y hace un veredicto en contra de Jesús. Eso no cambió quién era Jesús, pero sí cambió el destino de Pilato. No cambió el destino de Jesús. Y de la misma manera, todos tenemos un veredicto que dar de Jesús. Y depende que sea mi veredicto, mi destino es el que va a cambiar. Versículo 14 dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, uno de los otros evangelios dice que la voz de ellos prevaleció, que fue más fuerte y se alzó por encima de todo. Y gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y quiero que noten que no fue los judíos los que crucificaron a Jesús. No fue los romanos que crucificaron a Jesús. Fueron nuestros pecados, que el pecado de las naciones. Y eso es lo curioso, que Jesús, Dios, nos amó aún siendo pecadores y nos dejó con la opción libre de nosotros de escoger su provisión o no, de escoger salvación o condenación. Y en realidad, cuando yo dé ese veredicto, no estoy juzgando a Jesús, me estoy juzgando a mí mismo. Eso es lo interesante de todo esto. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota. Eso está en Marcos capítulo 15, versículo 21, donde dice que un hombre, que hicieron que un hombre llamado Simón, de Cirene, que era padre de Alexandro y Rufas, lo hicieron que cargara la cruz de Jesús. Y luego dice, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 39, donde tenía un criminal crucificado junto con él, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y también una enseñanza fascinante ahí, donde uno de los criminales se está burlando y básicamente le está diciendo, si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, desciende, sálvate a ti y salva a nosotros también. Y el otro criminal le dice, hey, ¿acaso tú no tienes miedo a Dios? Tú y yo merecemos el estar aquí pero este hombre es un hombre justo. Y le pone cuidado a Jesús, y el criminal le dice a Jesús, dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, te prometo que este día vas a estar en el reino conmigo. Y la enseñanza es tan hermosa, donde básicamente ese es el evangelio, porque libremente se le dio lo que él creyó. No fue una oración acá hermosa, ni teológica, ni nada. Simplemente creyó que él era la provisión, que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que debería de venir, el que venía a redimir al mundo. Y le dijo, acuérdate de mí, simplemente acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, este día vas a estar en el cielo conmigo. Y noten que el criminal no tuvo tiempo de ir a confesarse, no tuvo tiempo de ir a diezmar, no tuvo tiempo de ir a hacer buenas obras, de viajes misioneros, no tuvo tiempo de hacer ninguna buena obra. Sin embargo, simplemente el creer en la provisión fue suficiente. Versículo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso está ahí en Salmos 22, versículo 18. En sus Biblias van a tener un numerito pequeño o una letrita, y abajo o entre medio de sus hojas, ahí tienen la referencia en donde encontrar eso. En este preciso momento, les voy a leer lo que dice Marcos capítulo 15, alrededor del versículo 29, que estaba sucediendo. En este momento en el cual están echando las suertes y están en las cruces ya, dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Entonces estaban burlando, y yo no sé cómo nuestra naturaleza pecaminosa puede llegar a tal crueldad, ¿no? De ver a una persona desfigurada y en una cruz clavada, sus manos, sus pies. Y aún así todavía burlarse, los que pasaban y los judíos, los líderes, los escribas, los fariseos, burlarse de tal manera. Más sin embargo, no se asombre, porque no sé si en sus vidas alguna vez dijeron, yo nunca haría tales cosas. Y viviendo en el pecado, las llegamos a hacer sin creer que las podemos hacer. Pero solo darle tiempo al pecado en nuestra vida, suficiente tiempo, podemos llegar a hacer cosas horrendas. Así que Dios nos guarde de tales cosas. Um, eh, En Lucas 23, versículo 34, entre todo esto que estaba sucediendo, estas fueron las palabras de Jesús. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se pueden imaginar que alguien tenga tal amor que aún a pesar de todas las cosas, Jesús ahí colgado en la cruz esté diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y saben, en el libro de Hechos leemos que Dios contestó esa oración, porque dice que muchos se arrepintieron después de la predicación de Pedro. Y Pedro les dijo, por sus acciones malvadas crucificaron al Mesías, al Hijo de Dios, sin saber lo que estaban haciendo. Entonces dice que ahí se arrepintieron, me parece, si no me equivoco, como 3,000 personas. Entonces fue una oración contestada ahí de Dios, de parte de Jesús. Versículo 25 en Juan dice: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien le amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces estaba ahí las Marías, María mujer de Cleofas, María Magdalena y María la mamá de Jesús. Y yo creo que a veces no medita uno suficiente en lo que tal vez María estaba pasando. Recuerdan que cuando María fue a presentar al niño al templo, que encontraron al sacerdote, y luego estaba una profeta, me parece que era el nombre de Ana, y profetizó ahí, le dijo que este bebé le daría mucha alegría, pero al mismo tiempo le causaría mucho dolor. Y así fue. Y imagínense el dolor de María al ver cuando estaban cuestionando a Jesús de que quién era, de dónde venía y todo esto. Si todo esto haya sido una farsa, si todo esto haya sido un complot y un plan de Jesús con sus discípulos y como dicen muchos de los no creyentes, como las películas de Da Vinci Code y todo esto. Si haya sido un plan o una farsa, imagínense que simplemente María, al ver, ver el sufrimiento de Jesús, simplemente se haga parado y ha dicho: paren todo. Yo les voy a decir quién es el verdadero padre de este hombre. Y haya parado toda la cosa. O por lo menos se haya descubierto todo. Pero sin embargo, tampoco ella tenía nada que confesar. ¿Qué podía confesar? Porque todo fue como las Escrituras lo dicen, fue concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Qué explicación podía dar María? Ninguna. Y qué maravilloso a la vez, pero a la vez qué dolor tan grande de ella, de no poder hacer ni una sola cosa, ni una sola palabra poder usar. Y Jesús aquí le dice al discípulo que él amaba, sabemos que es Juan, el apóstol Juan, del cual estamos leyendo, y le dice: Mujer, aquí a tu hijo. Y al discípulo le dice: Aquí tu madre. Simplemente le está diciendo: Toma cuidado de ella, como que si ella fuera tu mamá, y tu mamá depende de él como si él fuera tu hijo. Es interesante que a Jesús le dio el mando al discípulo amado, al cual conocía, el que tal vez mejor conocía en el momento, el amor de Jesús. Y creo que de la misma manera Dios, a los que conocen mejor su amor, les da encargo a los que Él más ama. Y así que si queremos servirle a Dios, necesitamos conocer su amor. Porque por medio de su amor es como vamos a poder cuidar a su gente de Él. En el versículo 27... es cuando en Marcos capítulo 15 Jesús dijo: mi Dios, o Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? También vayan a Lucas 23. Y esto es lo que estaba sucediendo en este momento. Lucas 23, versículo 44. Lucas capítulo 23, versículo 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, que entregó su espíritu. Recuerdan que él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por sí mismo. Nadie mató a Jesús. Si saben, nadie mató a Jesús. Él dio su vida por su propia voluntad. Y él dijo: yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Nadie mató a Jesús. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Regresando a Juan, bueno, ¿saben qué? Déjenme tocar el, yo creo que vamos a tener que cerrar ahí. Donde dice que, en Lucas donde estamos, donde dice en el versículo 44, donde dice que, o versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si tienen una imagen clara de cómo era el tabernáculo y después se construyó el templo a la imagen de lo que era, o con el mismo propósito de lo que era el tabernáculo, el tabernáculo tenía dos compartimentos, donde estaba encerrado, que era el lugar santo y luego era el lugar santísimo. El lugar santo es donde los sacerdotes daban su servicio comúnmente, y el lugar santísimo estaba dividido con un velo, en el cual era de una sola pieza y solamente se podía entrar por un lado. Y nada más entraba una vez al año, después de tantos rituales que Dios les había exigido y que Dios había prescribido. Y después de eso, se entraba una sola vez al año. Y entonces ahí Dios hablaba con el sacerdote y había esta intercesión entre Dios y el pueblo, y el pueblo entre Dios. Entonces, aquí la imagen, la foto esta, es de que ese velo fue rasgado, como quien dice, fue eliminado. Y ahora hay libre acceso al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde Dios habita. Y básicamente es una ilustración viva de una verdad espiritual que ha sucedido ahora. De todo aquel que pone su fe en Jesucristo y cree que Jesucristo es la provisión para su pecado y para ser hecho nuevo en Dios, ese velo es rasgado. Ahora la persona tiene acceso libre a Dios. A cualquier instante, a cualquier momento, tiene acceso. Nos dice la Escritura que Jesucristo fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados. Cuando Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que es para que nosotros nos acordáramos que Él fue abandonado para que yo no fuera abandonado. Y el velo fue rasgado para ahora yo tener la conciencia de lo que Jesús nos dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, si se acuerdan. De que ahora, por medio de su sacrificio, ahora yo soy uno con Él, uno con Jesucristo. así como Él es uno con el Padre. Y eso es algo hermoso que yo creo que nos va a tomar toda la eternidad para poder nomás saborear lo que es nuestro. Regresando a Juan, vamos a terminar los tres últimos versículos. Dice, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, terminado, ya está todo completo, ¿qué se le puede agregar algo que está completo? Nada. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así que en Mateo, capítulo 27, versículo 51, nos dice que en ese instante, nuevamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Eso fue en Mateo capítulo 27, versículo 51. Así que cuando Jesús dijo, está terminado, ha sido consumado y ya estuvo, como diríamos nosotros, ya se terminó, ya está hecho. Hubo un gran temblor, fue cuando se rasgó el velo, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, pero noten que dice que se levantaron muchos de los que ya habían muerto, los santos, hablando de aquellos personajes de la Biblia, pero dice que casi parece que en ese mismo instante se levantaron, pero se abrieron las tumbas en ese instante, pero fueron vistos después de la resurrección. Y en Hechos me parece que hay otra referencia de eso. Así que cosa maravillosa de todo esto que Jesús llevó a cabo. Imposible que, no hay hombre que pueda asimilar. Vemos los grandes hombres de la moral como Gandhi, Buda y todos estos personajes que, pero no, ni siquiera se pueden asimilar. ¿Cuál de ellos ha podido decir, yo soy la resurrección? Si crees en mí, tienes vida eterna. ¿Cuál de ellos ha podido decir eso? Nadie. Mas sin embargo, Jesús llevó todo esto a cabo, un plan perfecto. Todas las profecías se cumplieron y básicamente nos ha dejado con la simple opción de decidir yo dónde va a ser mi destino. Y en realidad está tan fácil que a veces es tan difícil, pero que el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros, siendo lavados por la palabra de Dios, para que podamos ser usados a representar a nuestro Señor Jesucristo, y que nuestras vidas sean consumidas, que sean apartadas, que sean hechas completas en Él y unos con nosotros, para que el mundo pueda conocer que Jesucristo es el Dios y que por medio de Él hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay una nueva creación. Así que Dios les bendiga. Siguiente semana terminamos donde nos quedamos. Y Y que el rostro de Dios brille sobre ustedes, que el favor de Dios esté en sus vidas, para que ustedes puedan caminar en el conocimiento y crecer en el amor de Dios, y que puedan disfrutar lo que son ahora en Él. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, deseamos lo que tú deseas. Señor, enséñanos a rendirnos a ti. Enséñanos a pedir más de ti y menos de nosotros. Que las cosas de este mundo, que no tengan brillo, Señor, que se desvanezcan, que sean, Señor, borrosas en nuestros ojos. Y Padre, que nos muestres tu gloria, tu majestad. Que nos muestres, Señor, lo que tú ahora eres en nuestras vidas, para que podamos caminar y vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo, en la influencia de tu amor. Como tu siervo Pablo decía, todo lo que hagan, háganlo en amor. Y lo que hagan en amor, háganlo en orden. Que así, Señor, sean nuestras vidas, sacrificadas para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y despide y bendice a tus hijos y a tus hijas aquí, Señor, a tus amados, Padre, para que ellos puedan, Señor, disfrutarte, Padre, puedan simplemente, Señor, disfrutar lo que tú eres, Señor. Gracias, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, amén.
Amén. Nos ponemos de pie.